En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. El otoño se antoja complicado por culpa de la pandemia de coronavirus, que suscita no pocos interrogantes sobre la vuelta segura al trabajo y sobre todo a los colegios. Así que nuestro especialista continuará hoy dándonos claves para saber cómo podemos reducir los riesgos de contagios, aún teniendo claro que, como siempre, el riesgo cero no existe. Esto es Fórmula Salud, estáis en Onda Madrid, arrancamos. Bueno, pues como lo prometido es deuda y siguiendo pues la letra de esta canción de Marc Anthony, pues valió la pena esperar del sábado al domingo para volver a contar con Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU, a quien volvemos a saludar. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, a ver, ayer estuvimos hablando y nos comentaba algunas precisiones que merece la pena tener muy en cuenta de cara a saber cómo volver con la máxima seguridad al ámbito laboral y también al ámbito escolar en los distintos niveles, tanto en las guarderías como en los colegios, en los institutos y en las universidades y los centros de formación profesional. De todas formas, profesor, hay sigue habiendo algunas dudas en relación, por ejemplo, a las clases presenciales o las clases online. Claro, después del confinamiento uno no tiene muy claro si esto vamos a tener que asumirlo como algo necesario y por tanto habrá que adaptarse y cómo nos adaptamos a hacer que las clases se puedan llevar a cabo con los alumnos en sus casas.
Bueno, pues en mi opinión, los centros educativos no son solamente lugares académicos en los que los niños reciben una serie de, o los alumnos adolescentes o adultos, reciben una serie de conocimientos, sino que son lugares en los que también hay una componente de socialización. La socialización es fundamental para el desarrollo de la persona y es una cosa a la que debemos atender. De manera que en la situación que hemos vivido de confinamiento, la seguridad en la salud hacía necesario que la impartición fuera telemática como medida principal y casi única. Esto, lógicamente, tiene ventajas y tiene inconvenientes. Pues el futuro avanza y, lógicamente, se acerca y las cuestiones tecnológicas están en nuestro día a día y para los niños es algo perfectamente incorporado. Pero también es verdad que impartir de manera telemática pues resulta más difícil y el aprovechamiento académico habitualmente es menor. Por no contar también con que hay no todos los estudiantes tienen un fácil acceso a una buena red que les permita la conexión telemática, ¿no? De manera que no podemos decir que sea un mal menor, pero sí podemos decir que de alguna manera la impartición telemática tampoco debe sustituir a la presencialidad, en mi opinión, porque la presencialidad tiene otras ventajas, siempre que se tenga en cuenta que la salud es una prioridad. Dentro de la impartición presencial, pues también tendremos que tener en cuenta algunos elementos. La reducción de los aforos, cuya motivación principal es precisamente la garantía de la seguridad, pero que también ayudará al profesor a la impartición más individualizada. Hagamos también de las dificultades oportunidades. Aprovechemos esta ocasión para aprender nuevas tecnologías y para aprendernos a acercarnos más a los alumnos. La combinación entre la presencialidad y la formación telemática tiene situaciones híbridas o que comparten aspectos de ambas, ¿no? De un lado está la semipresencialidad, acudir unos días y otros no, siempre que resulte posible, y luego en algunos centros académicos y docentes pues tenemos la doble presencialidad, que es que en las aulas hay unas cámaras que, aparte del alumno que está presencial, que puede seguir su clase, el alumno que por el motivo que sea, por las cuestiones de salud o por otras, ¿no? No pueda acudir, pues no se descuelgue. El objeto también es, de alguna manera, que la clase tenga una cierta inercia, que no haya interrupciones bruscas, que impidan a los alumnos poder seguir el hilo académico con una cierta, con dificultad, sino con una cierta continuidad.
Claro, porque uno podría pensar, hombre, pues llegada a una situación, en fin, excepcional como esta que nos ha tocado vivir por la pandemia de coronavirus, igual también se podrían grabar clases y transmitirlas o emitirlas en streaming a una hora determinada o cuando los alumnos pudieran optar en función de su disponibilidad. ¿Eso se contempla? ¿Es algo, en fin, que ahora mismo no parece que sea conveniente o lo contempla como algo que a futuro es probable que se haga?
En cuanto a la grabación de las clases, yo creo que hay que prepararlo muy bien, porque también hay otra cuestión importante. Mantener la atención por tiempos prolongados resulta difícil. En la presencialidad hay un montón de elementos visuales, de contacto, de cambio de tono, de, en fin, interrupciones porque hay dudas, que permiten que la clase tenga un cierto dinamismo, ¿no? De hecho, todos recordamos en alguna ocasión algún profesor excepcionalmente bueno porque es capaz de gestionar ordenadamente la impartición de las clases y otros que a lo mejor no lo son tantos por su monotonía, ¿no? Grabar una clase y seguirla, pues pierde esta componente del trato humano cercano que también ayuda a adquirir conocimientos de una forma más ordenada. También el profesor tiene un feedback, ¿no? Ve cómo responde el alumno y puede reconducir su clase o volver a explicar determinada parte, ¿no? En las clases que están grabadas, pues esto pues no resulta posible, se puede repetir, pero será siempre la misma explicación. Sin embargo, las clases grabadas presentan también algunas ventajas. Hay veces que para algunos alumnos que tienen dificultad de atención conviene que esa información se dé en formato concreto, formato de píldora, con un enunciado claro y con unas conclusiones claras. Entonces, yo creo que no diría ni que sí ni que no a ninguno de los dos elementos, sino que lo que diría es que es una herramienta más que merece la pena incorporar, de la que estamos aprendiendo y que seguro que a futuro desarrollaremos y comportará ventajas, seguro, claro que sí.
Profesor, más allá del ámbito de la universidad, como tenemos a la vuelta de la esquina el regreso a las aulas, sobre todo con los más pequeños, los padres están inquietos y están más allá de las medidas de seguridad que ya se han establecido ante la situación. Y si mi hijo resulta que da positivo, es decir, se infecta en el colegio o le reconocen en el colegio que tiene este problema, ¿qué pasa con el resto del aula, con esas burbujas que se comenta? ¿Se pone en cuarentena el aula? ¿Habría que cerrar el colegio si hay más de un caso? ¿Qué protocolo sería el que sería más eficaz para tratar esa situación?
Vale. De manera común llamamos burbuja a lo que técnicamente los documentos llaman grupos de convivencia estable, que están muy bien definidos y funcionan muy bien en grupos de infantil y primaria, en los que un profesor permanece muchas horas con sus alumnos, porque también hay que entender que una burbuja tiene que ser estable. Si hay cambios de entradas y salidas de personas, ya no es una burbuja. Uh-huh. En otros cursos, pues en ESO o en bachillerato, pues en determinadas clases, pues esto resulta más difícil porque ya hay un grado de especialización que requiere de la participación de otros profesores que comparten también clases en otros cursos. Bueno, de manera que el concepto burbuja es un concepto que hay que tratar de manejar, pero no pensemos en esto como un búnker absolutamente críptico que no permite ningún tipo de flexibilidad, sino que hay que también adecuarlo al número de aulas que hay en los colegios y también, lógicamente, al número de profesores. En cuanto a la pregunta concreta sobre cómo debemos de proceder si tenemos un caso positivo, un caso sospechoso, un contacto estrecho que llamamos, bueno, yo creo que aquí decíamos ayer precisamente que el COVID nos está enseñando algunas cosas y una de las cosas que tenemos que conocer es que, bueno, pues que efectivamente, tradicionalmente era un ejercicio de responsabilidad, o yo al menos, por lo menos, lo sentí así, cuando estudiaba en la facultad y muchas veces en el desempeño de la actividad, te encuentras mal, te tomas un paracetamol y vas a clase, porque dices, oye, una gripe no tiene por qué ser ningún elemento que me impida el normal desarrollo, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el ejercicio es el contrario. Ahora el ejercicio es, si te encuentras mal, por un principio de responsabilidad para con los que comparten contigo, debes extremar la precaución y debes vigilar tu salud. No es tanto, decíamos ayer, no es tanto un caso del sumatorio del número de personas, las cifras grandes de cuántos están infectados, sino que es un problema de salud pública. Si hay un conjunto de personas infectadas, lo hemos visto, y no hay medidas de prevención, con facilidad se extenderá y afectará a muchos más. En el caso concreto de los colegios, ¿cómo se funciona? Bueno, pues primero definimos. Caso positivo es aquel que está diagnosticado como positivo. El caso positivo tiene que guardar cuarentena y lo deseable es que para que se reincorpore a las aulas tenga algún diagnóstico, si esto resultase posible durante el otoño, de que efectivamente está libre del virus una vez haya superado la enfermedad para poderse reincorporar. Precisamente por este concepto, para no ser infectivo para otros, ¿no? Consideramos casos probables aquellos en general que tienen contacto con un caso positivo, que puede ser un familiar, no tiene por qué ser necesariamente un niño, ¿no? Es decir, lo que decíamos al principio, la mamá resulta positiva, ¿qué hago con el niño? ¿Le llevo al colegio? Pues aunque el niño no tenga sintomatología y aunque el niño no esté diagnosticado, es un caso probable en el que a lo mejor el crío está asintomático, pero puede ser lo que llamamos contagiadores o incluso supercontagiadores, que también sabemos que existen, que hay personas que por su carga viral o por sus circunstancias particulares, pues pueden ser grandes emisores de virus y contagiar a varias personas, incluso estando asintomáticos, ¿no? De manera que el caso probable también debe tener cierta precaución. En algunos casos, en el ámbito laboral, a veces se tiende a hacer algún tipo de prueba que determine si efectivamente puede ser infectivo, pero sobre todo hay que centrar mucho el foco en que a donde hay que acudir siempre es al centro de salud, que son los verdaderos profesionales de este ámbito. Y por último tendríamos el caso de los que son sospechosos, que son aquellos que han compartido contacto con probables o bien que tienen sintomatología. En mi opinión, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues aquellos casos que sean probables o que sean sospechosos, si se producen dentro del colegio, deben de acudir a lo que llaman, a mí es una palabra que no me gusta mucho, lo llaman sala de aislamiento, me suena un poco militar, yo prefiero llamarlo sala de custodia, que es el lugar en el que el niño está protegido y cuidado hasta que sus papás vienen a recogerlo precisamente para, entendedme bien la expresión, ¿no? Para que de alguna manera la criatura no suponga un peligro para otros. Yo me pongo en el papel de los papás que tienen a sus niños sanos. Hombre, me gustaría que la detección de aquel niño que esté enfermo, incluso aunque sea el mío, o que sea infectivo, aunque esté asintomático, sea localizado y no sea un peligro para otros, ¿no? Dicho esto, también decirte, puede resultar un poco complejo, pero lo que quería transmitir es que si nos tomamos esto en serio, si los centros educativos tienen los recursos necesarios y son capaces de articular los mecanismos, también transmitir un mensaje de tranquilidad a los padres. No mandamos a los niños a la trinchera, a primera línea de guerra, los mandamos a los colegios y lo que hay que hacer es estar muy prevenidos y muy atentos y sobre todo responder con mucho rigor, con mucha responsabilidad y con mucha celeridad. La detección precoz es muy importante.
Nos quedamos con esos consejos que desde luego van a venir muy bien a todos nuestros oyentes, especialmente los que tienen niños en edad escolar y que les va a afectar de forma muy, muy directa todo lo que aquí estamos hablando. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando con Pedro Jiménez, profesor de microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo y responsable de prevención de riesgos laborales de la Fundación San Pablo CEU. Estábamos comentando la importancia de los procedimientos para asegurarnos que en el caso de que hubiera un positivo en un centro, en un ámbito escolar, pues cómo se tiene que proceder a actuar en cada uno de los tres supuestos que nos comentaba el profesor. Más allá de eso, claro, todos estamos pendientes y lo comentamos, esto tenemos que mantener este tipo de medidas de seguridad, las mascarillas, el lavado de manos, la distancia social, pero en cuanto tengamos una vacuna, esto ya está, esto es tener vacuna y con la vacuna desaparece toda esta prevención. Eso no va a ser así. Aunque tengamos vacuna, y ahora hablamos de ellas, habrá que seguir manteniendo esta disciplina durante mucho más tiempo.
Bueno, la verdad es que una vacuna, sin ninguna duda, cambia sustancialmente el escenario, porque sobre todo si es de fácil distribución y llega a grandes grupos de la población, pues habrá personas cuyo sistema inmunitario será capaz de protegerse frente al virus y, lógicamente, el número de infectados se reducirá sustancialmente. Pero también coincido en el planteamiento que haces, Alipio. Efectivamente, yo creo que pensar que porque tengamos una vacuna vamos a renunciar al conjunto de medidas de prevención, bueno, pues nos tendremos que acostumbrar que algunas de estas medidas han venido para quedarse. Es una frase un poco que se usa casi ya como tópico, pero no por ello es menos cierto, ¿no? Es decir, algunas de las medidas tendrán que continuar, porque también son buenas para evitar también la dispersión de otros tipos de patógenos con los que también convivíamos, pues gripes, neumonías, catarros, faringitis, amigdalitis y otro conjunto de enfermedades muy diversas que también conviene prevenir. La salud no solamente se ve afectada por coronavirus.
Claro. Y puesto el objetivo en la posibilidad de tener una vacuna, que seguramente damos por hecho que habrá varias vacunas, unas antes, otras llegarán más tarde. En fin, esperemos que todas sean suficientemente eficaces y seguras, que es lo trascendental. Pero hablaba recientemente el ministro de Sanidad de, a lo mejor para final de año, en fin, ¿cuáles son las previsiones? ¿Usted cree que, tal como están las investigaciones, aunque está todo muy acelerado, a final de este año podríamos tener ya alguna vacuna operativa?
Bien, ahí hay un elemento muy importante y que además se debate mucho, y yo creo que es importante no pasar por él por alto, ¿no? Y es que no debemos tener precipitación. Es decir, deseamos que llegue la vacuna, pero tiene que llegar con todos los controles de seguridad, porque finalmente va a ser distribuida a muchas personas, y si el objetivo fundamental es preservar la salud, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es la seguridad de los fármacos que distribuimos, ¿no? Yo creo que tenemos una excelente Agencia Española del Medicamento y del Producto Sanitario. Y creo que hacen un trabajo encomiable, ¿no? Yo lo que sí que quería transmitir es que, con independencia de que sea más pronto que tarde, ojalá y que sea así, la distribución de la vacuna, lo que sí que tenemos que tener la seguridad es que la Agencia Española del Medicamento hace un trabajo excelente y garantizará que, de alguna manera, la vacuna que se ponga a disposición, efectivamente, pues cumpla su función de inmunizar y que no comporte, con carácter general, unas lesiones mayores que las que produciría el propio virus, ¿no? Seguridad, por tanto, importante casi más que los plazos. En cualquier caso, ¿cuál es nuestro deseo? Que sea cuanto antes. Sé que también hay una serie de factores políticos que lógicamente influyen, ¿no? Bueno, hemos visto que las elecciones en Estados Unidos van a ser el día 3 de noviembre y que Donald Trump pues tiene mucho interés en que la vacuna se comercialice y se emplee en Estados Unidos, incluso aún sin tener todos los parabienes de su agencia de medicamento correspondiente. Bueno, es un riesgo que políticamente pues a lo mejor merece la pena correr. Yo creo que desde el punto de vista de salud hay que hacerlo con todas las garantías. Porque además, pues como nos anticipaba ayer el profesor Chivato, pues efectivamente tenemos muy buenas medidas de contención. También tenemos mejores tratamientos, es decir, no tenemos la precipitación que teníamos en abril, cuando todo esto suponía un mayor grado de desconcierto, ¿no? Yo creo que hay que combinar la prevención y hay que sacar la vacuna del coronavirus cuando verdaderamente tengamos garantías.
Y una vez que tengamos la vacuna, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se administra? Es decir, ¿cree que esa vacuna debería ser obligatoria, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver. Hay distintos tipos de vacunas desde el punto de vista de su producción biotecnológica, y esto influye mucho en su grado de producción y de distribución y comercialización, ¿no? Bueno, recordemos algunos casos. Por ejemplo, seguro que recordamos el caso de la gripe aviar, cuando en España creo que se encargaron 18 millones de vacunas, de las que luego llegaron a distribuirse poco más allá de 3,5 o 4 millones de vacunas. ¿Qué sucedía en el caso de la gripe estacional? Pues que la gripe estacional se produce, en muchos casos, a partir de cultivo en embrión de pollo, de manera que hay que tener una cierta previsión, porque no se puede improvisar en cortos periodos de tiempo. Las vacunas de coronavirus, hay distintos tipos de líneas de investigación. Algunas tienen que ver con virus que están atenuados, en otros casos son fracciones subcelulares, en otros casos son virus que son replicativos y son recombinantes. Estos tecnicismos quizás no sean tan importantes recordarlos, pero sí que queremos decir que, igual que la tecnología avanza, también avanza la biotecnología. Y en los procesos de biotecnología se trata de que la producción sea barata, sea rigurosa y además, si es posible, sea masiva, ¿no? Esto es para decirte, habrá varios fabricantes de vacunas, varias empresas farmacéuticas que pondrán a disposición su vacuna, algunas que tendrán mayor capacidad de inmunización, otras otro. También será importante que los distintos tipos de vacunas tengan también una cierta recomendación sobre su destinatario. Es decir, no para todos los destinatarios será útil el mismo tipo de vacuna. Y ahí los médicos de atención primaria volverán a hacer un trabajo heroico y de un valor incalculable, asignando la vacuna más adecuada al grupo de población al que se pertenezca. Y, como te decía, yo en este caso soy un poco optimista. No sé si vendrá pronto. Quizás si me preguntases opinión, y tómalo como eso, como una cuestión de opinión, pues quizás a lo mejor a la finalización de este mismo año, diciembre, quizá, enero, pues podemos estar hablando más o menos de este plazo, aunque yo sé que hacer ahora mismo quinielas es un poco aventurado, ¿no? Pero sí que creo que la producción biotecnológica va a facilitar mucho la distribución de vacunas seguras y masivas.
Porque, entre tanto, mientras eso llega, que es digamos, el gran objetivo mundial, y quizás la mejor vacuna contra el coronavirus sería la vacuna de la gripe, si nos la pusiéramos todos.
Muy buena pregunta. La vacuna de la gripe, Sobre esto hay una cierta confusión porque a veces coronavirus y gripe parece que tienen ciertas homologías. Son virus distintos, aunque lógicamente tienen en algunos casos comportamientos similares. La vacuna de la gripe no protege en sí mismo contra el coronavirus, pero tiene una función fundamental. Yo recomiendo vivamente que la vacunación de la gripe este año sea lo más pronto posible y que además sea masiva. ¿Y por qué, si no protege frente al coronavirus? Bueno, pues porque gripes vamos a tener, es lo previsible, porque todos los años tenemos gripe estacional. Sería fatal que una persona concomitara más de una enfermedad respiratoria. Es decir, hablo de la gripe con carácter masivo, pero hablo de la vacuna de la neumonía, por ejemplo, para aquellas personas que efectivamente lo requieran, y otros tipos de vacunas, sobre todo para personas que tengan enfermedades respiratorias. De manera que, para que no haya ninguna duda en este sentido, aunque la vacuna de la gripe no proteja directamente frente a coronavirus, en mi opinión, la vacunación de la gripe es muy conveniente.
Ajá. Y claro, cuando hablamos de la vacunación de la gripe, que aquí es una, en España al menos es una vacunación voluntaria, tenemos un déficit. Primero porque en los últimos 10 años ha bajado 9 puntos en la vacunación de la gripe en general, desde el caso de la gripe A que antes comentábamos hasta la situación actual. El año pasado apenas no sé si era un 46% de personas se vacunaron de las que estaban recomendadas, pero entre la población sanitaria un 34% solo de los profesionales sanitarios se vacunaron contra la gripe. Ahí habría que incidir de manera muy especial, ¿no? Porque, claro, si los propios sanitarios, que son aquellos en los que los ciudadanos nos fiamos, no se ponen la vacuna, pues es fácil que podamos, en fin, tener ciertas dudas sobre si merece la pena o no.
Ciertamente, puede parecer un contrasentido. Y, bueno, claro, lógicamente el acto de quererse vacunar es un acto muy personal que cada persona pues tiene que evaluar. Pero hablábamos de que coronavirus nos enseña algunas cosas y, entre otras, es este concepto de salud pública. En el concepto de salud pública de senso lato, es decir, en sentido amplio, pues hay que tener muy interiorizada la idea de que preservar la salud no es solamente una cuestión individual, sino que, siendo este un problema de salud pública, es también muy importante pensar que cuando uno no enferma, también de alguna manera, aunque sea indirectamente, proteges a otros que no conoces. De manera que también hablaba ayer Antonio en la intervención que hizo, muy acertada, sobre la importancia del civismo, ¿no? Bueno, no sé si a lo mejor llevarlo hasta este extremo, pero de alguna manera hay que tener en cuenta que vacunarte contra la gripe no solo te protege a ti, sino que de manera indirecta protege a otro que no conoces y que puede tener una especial vulnerabilidad. Todo lo que sea fomentarlo me parece que es adecuado. En relación con el personal sanitario, con más razón, porque el personal sanitario en crisis sanitarias como esta, que es pandémica, pues pasa, si ya siempre es un recurso valioso, en este caso además pasa a ser un recurso en ocasiones escaso. Necesitamos de nuestros sanitarios y necesitamos que estén con el grado óptimo, el nivel óptimo de su estado de salud para su desempeño, ¿no? Sí, yo recomiendo que se analice bien esto en detalle y que se facilite y que se sensibilice para que la vacunación pues llegue a cuantas más personas mejor.
Ajá. Pues nos vamos a quedar con ese consejo. Tenemos que poner aquí punto final a nuestra entrevista, pero estamos encantados. Y como seguramente esto va a tener mucho coleo, pues vamos a tener la oportunidad de seguir viéndonos y seguir hablando de la prevención en todo lo que tiene que ver con patologías, como es el caso de la COVID-19, en este caso, y como es como consecuencia de esta pandemia. Profesor Pedro Jiménez, muchísimas gracias por estar en Fórmula Salud.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Pues nada, seguiremos muy pendientes. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
La La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de calidad de vida y bueno, durante este extraño verano el balneario de Mondariz no ha cancelado su actividad, sino que ha seguido siendo punto de destino para muchos viajeros. Sus aguas se han vuelto, por tanto, a mejorar el bienestar de no pocos clientes al tiempo que las medidas de seguridad se reforzaban sin afectar demasiado al día a día. Y para que nos cuente cómo ha sido este verano, pues ya tenemos con nosotros a Kiko Rial, director general del balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ¿qué resumen nos puedes hacer del verano en el balneario de Mondariz?
Bueno, pues el resumen, en el fondo, lo has hecho tú estupendamente en esta introducción, porque ha sido un verano muy extraño, pero bueno, nosotros hemos seguido, gracias a Dios, trabajando con cierta normalidad allí en nuestro querido balneario, y la verdad es que no nos podemos quejar, porque dentro de la situación sobrevenida, hemos trabajado razonablemente bien, y sobre todo, lo más importante, hemos trabajado de una forma muy segura y tal y como hablábamos ya antes de las vacaciones, no habíamos entonces tenido todavía ningún contagio en toda la zona, y gracias a Dios, insisto, seguimos sin haber tenido ningún contagio declarado en esa zona, con lo cual podemos estar más que satisfechos, que la salud, como bien sabes, y vosotros mejor que nadie, es lo que más importa.
Desde luego. Y de todas formas, efectivamente, antes del verano comentábamos algunas de las medidas de seguridad que habíais establecido en el balneario. ¿Cómo han sido recibidas por parte de los clientes esas medidas extra de seguridad?
Pues mira, he de decirte que, en contra de lo que a veces vemos en algunos medios o lo que, bueno, no sé, se escucha a veces en la televisión o en otros lados, nosotros, honesta y sinceramente, no hemos tenido absolutamente ningún problema con nuestros clientes, que han aceptado no solo las medidas, digamos, obligatorias, sino que nosotros, como decíamos, pues hemos incluido alguna más para, bueno, pues de alguna forma reforzar esa seguridad. Y te diré que lejos de sentirse, digamos, molestos, nos han felicitado de manera reiterada por tomarnos tan en serio algo tan importante como el preocuparnos por su salud, porque al final no es otra cosa. Te diré que desde junio, que como sabes estamos trabajando, si hemos tenido dos casos, como mucho, de dos personas que puntualmente pues se hayan sentido molestas por tener que estar utilizando, por ejemplo, la mascarilla, pues ya son muchos. O sea que ya te digo que la verdad es que la clientela se ha portado estupendamente y se sigue portando estupendamente. Y yo creo que es también, bueno, porque yo en las casualidades a estas alturas de mi vida no creo, ¿no? Pero yo creo que el que llevemos tan a rajatabla todas las medidas, bueno, pues que hay que tomar para garantizar la salud, han contribuido sin duda a que sigamos manteniendo este maravilloso cero, que debe de ser de las pocas cosas en la vida en la que un cero es bueno, pero aquí estoy encantado con ese cero.
Desde luego. Claro. Oye, y claro, la oferta del balneario ha sido más o menos completa como consecuencia de la pandemia. ¿Se han seguido ofreciendo los mismos servicios?
Sí, básicamente hemos hecho los mismos servicios. Lo único que hemos modificado, bueno, pues es la forma, pues por ponerte algún ejemplo práctico que siempre es más ilustrativo, pues en nuestro spa, que bueno, se puede entrar normalmente sin reservar, es decir, hay que acudir allí, las personas que están alojadas y pueden entrar en cualquier momento. Bueno, pues ¿qué hemos hecho? Hemos obligado en ese sentido a reservar con un objetivo nada más, evidentemente no con el objetivo de molestar, sino con el objetivo de poder controlar en todo momento el aforo dentro de la instalación. Y estuvo controlado durante todo este verano y va a seguir controlado, y además lo mantuvimos el aforo al 50% de lo que normalmente pues se puede tener allí, a pesar de que, como te decía antes, digamos que legalmente podríamos haber tenido más ocupación, más aforo, pero hemos preferido ser pues eso, más cautos y mantenerlo en un 50%. El resto de actividades, pues igual, las comentábamos antes de comenzar el verano, y pues por ejemplo eso, en el comedor pues ha habido un buffet asistido en el que estaba todo absolutamente protegido, nadie tocaba nada. Es decir, que al final sí hemos hecho la misma actividad, pero tomándonos muy en serio y poniendo el foco, sobre todo, como te decía, en las medidas de seguridad para garantizar la salud de nuestros clientes.
Ajá. Oye, ¿y cómo atisbáis el otoño, que ya se va acercando poco a poco?
Pues la verdad es que va a ser duro, porque como para todos, ¿no? Es decir, la situación ahora mismo del sector, del país en general, de la economía en general, del sector en concreto es tremendamente difícil. Nosotros ahora en septiembre pues aún mantenemos bastante actividad, porque aún tenemos actividades deportivas de golf, que son en el exterior, y demás, algunos campeonatos que se organizan durante el mes de septiembre, pero el mes de octubre y noviembre, pues la verdad es que las expectativas son complejas, porque nadie sabemos qué va a pasar. Tampoco sabemos cómo va a evolucionar todo esto, y no son meses, evidentemente, especialmente vacacionales, con lo cual, haciendo un ejercicio de realismo, sabemos que va a ser complejo. Pero bueno, nosotros, complejo va a ser para nosotros y para todos, y bueno, y yo animo también un poco a la gente a que, en fin, que también pues haya un cierto optimismo, porque estamos constantemente recibiendo impactos negativos y yo creo que también es bueno, y nosotros, yo no puedo decir otra cosa, además dirigiendo un balneario como el de Mondariz, pues creo que también es bueno el que busquemos escapatorias de salud, como puede ser el balneario de Mondariz, para también olvidar un poquitín esta esta situación que nos ha tocado vivir y que bueno, no cabe duda que va a ser muy complejo de aquí en adelante. Los próximos 2-3 meses van a ser muy complicados.
Desde luego, pero bueno, si algo tiene el balneario de Mondariz es no solamente la garantía de seguridad que ya tenía, pero que ahora se ha acentuado como consecuencia de la pandemia, sino que también, refrescarnos la memoria, ¿por qué las aguas del balneario son tan saludables?
Bueno, efectivamente, nosotros seguimos trabajando desde siempre en la calidad de todos los servicios que prestamos, del agua que tenemos. Yo lo he comentado en ocasiones contigo, el agua, hay distintos tipos de manantiales que tenemos allí, desde el agua que se bebe, que es el agua de Mondariz, la embotellada, que yo siempre aprovecho para decirle a la gente que sepa que es el mejor agua del mundo, no porque lo diga yo, sino porque es el agua más premiada del mundo y es española, que ajá, parece que a veces no presumimos lo suficiente cuando tenemos la oportunidad. Y luego tenemos otros manantiales en el balneario de Mondariz, en el subsuelo del balneario de Mondariz, que tienen aguas con distintas propiedades, tanto para la piel como para el estómago, para los riñones, bueno, que por, ya digo, por sus propiedades científicamente demostradas, pues tienen unas grandes ventajas. Además, el entorno pues es un entorno absolutamente natural, con lo cual el darse unos buenos paseos o el hacer un poco de ejercicio al aire libre, pues siempre nos viene bien. Y en este otoño, que tan duro va a ser, del que hablábamos recientemente, pues yo creo que hay pocas cosas más recomendables que intentar, bueno, pues eso, llevar una cierta normalidad con vida sana, y yo no se me ocurre mejor entorno. Ahí sí que reconozco que tiro un poco para casa, pero sinceramente me parece que es una opción pues francamente recomendable.
En eso nosotros también coincidimos contigo, pero más allá de eso, trascendiendo el propio balneario de Mondariz y su área de influencia, ¿hay que apostar este otoño por Galicia?
Sin duda alguna, por Galicia siempre hay que apostar. Por Galicia es ganar, seguro. Yo siempre, ya sabes que soy, aparte de ser gallego, soy gallego convencido. Es decir, yo creo que en Galicia, bueno, se vende sola. Realmente yo cuando me dicen, oye, ¿qué destacarías de Galicia? Digo yo, pues casi prefiero destacarte o decirte algo que no esté bien, que tampoco se me ocurre, pero en Galicia... yo creo que hay que tener en cuenta que, decir, más allá de lo que ya probablemente todos los oyentes sepan de los paisajes, la comida y demás, yo creo que además en este sentido, y fuera de bromas ahora ya un poco más en serio, se está haciendo un trabajo muy serio. Se está haciendo un trabajo muy serio desde la Xunta y desde los organismos y desde las autoridades sanitarias. Yo creo que se está trabajando de una forma, ya digo, muy seria, con todas las dificultades que estamos viendo que hay ya no solo en toda España, sino en todo el mundo. Pero yo, honestamente, creo que aquí se está haciendo un trabajo muy serio y creo que, bueno, pues los oyentes, aquellas personas que nos estén escuchando y que se estén planteando, bueno, pues eso, hacer unas vacaciones, unas mini vacaciones, una salida de fin de semana, yo sinceramente creo que Galicia es una de las opciones, desde luego, más seguras. Y por lo tanto, bueno, pues que no deberían de tener ningún temor más allá del que todos debemos de tener a diario, de ser responsables y de cumplir con aquellas medidas que las autoridades sanitarias nos están recordando día tras día.
Desde luego, pues en eso también coincidimos, Kiko. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nuestros oyentes de Fórmula Salud y te deseamos que tengas muy buen día. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Suerte.
Un abrazo muy fuerte.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de, bueno, de tiempos que no son sencillos en lo económico, especialmente para ciertos sectores como el de la restauración, pero aún así no son pocos los que perseveran en mitad de la tormenta. Y a pesar de la pandemia, este es el caso de Ampudia, cuya carta de verano va dando paso poco a poco a la del otoño, en cualquier caso con las medidas más estrictas de seguridad. Y estamos ya al hablar con David Fernández Cano, que es jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo ha ido este verano tan raro en Ampudia? Cuéntanos.
Bueno, pues sí, la verdad, todos los veranos son raros y este año pues un poquito más, ¿no? Nosotros, bueno, pues abrimos hasta prácticamente mediados de agosto, luego cerramos unos días para, bueno, pues dar vacaciones al personal y que, bueno, pues siempre aquí en Madrid se queda muy tranquilo agosto y aprovechamos a descansar y a preparar ideas nuevas para la vuelta y ya, pues, empezando la rutina desde el día 25 que hemos abierto. Y bueno, pues poquito a poco, cogiéndolo pues muy despacito, preparando, como bien decís, juntándose pues una temporada que está acabando con la que va a empezar dentro de poco y bueno, pues tomando sobre todo muchas medidas de seguridad para que la gente, pues ya que hacen el esfuerzo y salen, pues que se sientan seguros, que vengan con toda, pues con toda seguridad y bueno, pues ese momento que es el de salir, disfrutar o bien de una comida con tu familia o de trabajo, bueno, pues que sea lo mejor posible.
Oye, habéis contado con una clientela fiel, ¿verdad?
Sí, eso es de agradecer. Bueno, pues el tiempo que llevamos, que ya es camino de 7 años, se ha ido haciendo, bueno, pues más despacito que a lo mejor pues otro tipo de restauración, pero nosotros hemos ido pues a nivel de empresa de cercana, de barrio, los vecinos, gente de la zona. Pues poquito a poquito haciendo esa clientela que, bueno, pues es muy difícil, como digo yo, hacer un cliente y luego perderlo se tardan 2 minutos. Entonces, bueno, pues esa fidelidad nos la han reconocido, nos la han agradecido, estando incluso cerrados, pues la gente llamaba cuando abríamos y nos podían ayudar de alguna manera, si hacíamos comida para llevar, pues para pedirnos, en fin. Toda la clientela está muy involucrada, pendiente de la reapertura y cuando abrimos pues en junio, después del confinamiento, respondieron muy bien y ahora después de las vacaciones pues esperemos que, bueno, pues estos días que ya está la gente volviendo, pues poco a poco empecemos a otra vez a retomar dentro de un orden la rutina, ¿no? Poquito a poco esa clientela fija, diaria, de barrio, que es, pues al fin y al cabo, con lo que trabajamos.
Oye, no sé si como consecuencia de esta situación tan peculiar que nunca antes habíamos vivido, ¿ha habido algún plato de los vuestros que ha triunfado más en estos meses atrás del verano?
Bueno, nuestra carta es muy de temporada, vamos mucho con el producto del momento y evidentemente, bueno, pues hay platos que cuando llega el tiempo, pues está la gente, digamos, esperando todo el año pues para tomarlo, ¿no? El bonito ha sido, bueno, pues este año, siempre el verano es fuerte de temporada de bonito, pues este año un poquito más. La sardina y el boquerón se ha vendido mucho también, platos sencillos, muy ricos, que a la gente le gusta y, bueno, como digo yo, nosotros solamente lo trabajamos la temporada más óptima, que es el verano, y tanto desde junio que empezamos hasta pues ahora que hemos reabierto, la verdad que han sido platos que se han vendido mucho y, bueno, pues la gente los espera con ansia.
Claro. Oye, David, por intentar, aunque sean estas horas de la mañana, siempre viene bien, en fin, uno imaginarse lo que puede comer. ¿Cómo preparáis el bonito vosotros ahí en Ampudia? Refrescanos la memoria para que, bueno, los oyentes lo tengan claro.
Pues el bonito en esta época pues adquiere en la carta mucho protagonismo, ¿no? E incluso tenemos un apartado en la propia carta exclusivo de bonitos. Los pueden tomar desde frío, bonito escabechado que escabechamos aquí en casa con un espejo de salmorejo. Lo guisado o bien con los medallones del solomillo, con tomate natural o encebollado. Tenemos también la parte de la ventresca, que es la más jugosa, más fina, que va hecha a la bilbaína, la plancha con aceite, ajo y guindilla. Y bueno, pues de todas formas, el bonito es un pescado que se lo tomes como lo tomes, es muy agradecido y gusta mucho, ¿no? Pero ya te digo que es en marmitaco, en guiso. Hemos tenido también el guiso de patatas con marmitaco. O sea que hay mucho juego con el mismo producto. Puedes comer un primero o un segundo y comiendo el mismo producto que sea completamente diferente, ¿no? O sea,
claro.
Muy apreciado.
Oye, y puesto que ya vamos, bueno, vamos caminando poco a poco hacia el otoño, ¿qué productos más otoñales están a punto de llegar a la carta de Ampudia?
Pues mira, uno de los primeros y más demandados y que la gente ya está pidiendo, aunque todavía hace calor, son los callos.
Los callos.
Está, si los tuviéramos todo el año, los venderíamos todo el año. Claro. Pero la gente, como digo yo, cuando quitas un producto, la gente espera que vuelva a llegar ese producto de temporada, y cuando llega sí que se nota la demanda. Los callos están preguntando mucho por ellos. Las alcachofas también, que ahora empezarán un poquito más adelante, naturales, laminadas y fritas como entrante con los espárragos trigueros, pues es uno de los platos que más se vende cuando hay temporada. Y luego ya pues introducimos también la pavada, ¿no? Ese guiso que empezamos ya, aunque haga calor, la gente apetece comer ya de cuchara, dejar un poquito las ensaladas aparte y empezar con cosas más contundentes.
Claro. Oye, de todas formas, para seguir refrescando la memoria de todos nuestros oyentes, ¿cómo podemos reservar en Ampudia?
Bueno, pues bien, por la manera tradicional, con las dos líneas de teléfono que tenemos. Puede ser bien por internet, desde la página web directamente hay un formulario de reservas que nos llega a nosotros, y todos los días la miramos y las apuntamos las reservas que entran por internet, o bien por correo electrónico, mandando un correo al restaurante diciendo a las personas que son la hora y el día, y bueno, pues cualquiera de las tres formas van a contar con su reserva absolutamente igual que si hablaran en persona con nosotros, ¿no? La verdad que cualquiera de los tres caminos van a contar con su reserva.
Perfecto, y ya muy rápidamente, ¿la terraza sigue funcionando?
Seguimos con la terraza. Ahora, afortunadamente, bueno, pues es lo que más está trabajando, por el tiempo acompaña, la gente que es un poquito más reacia a entrar al interior de los restaurantes. Nosotros también decir que, bueno, pues contamos con dos salones privados que también, pues bueno, pues a la gente cuando a lo mejor la terraza está llena y no, le pongo dentro, es que dentro, bueno, pues que cuenten con, hay salones privados que están independientes, que bueno, pues nos da bastante juego a la hora de ir sentando a la gente, que esté bastante independiente, y las mesas, bueno, pues cuentan con una separación bastante más de 2 metros de sobra. Y entonces, bueno, pues que la gente, sobre todo que quiera salir, que cuente que va a tener una seguridad y, bueno, y una distancia de seguridad y unos elementos en los que poder disfrutar de esa salida.
Pues nos quedamos con esos consejos y seguiremos, como no, hablando de gastronomía, que es parte de nuestra calidad de vida, en este caso en un restaurante como ese Ampudia, aquí en el centro de Madrid. David Fernández Cano, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos compartiendo micrófono también y este tiempo por las mañanas del fin de semana para seguir ayudando a nuestros oyentes a que sepan dónde está la calidad y el buen producto en materia gastronómica también en Madrid.
Pues muchas gracias.
Pues nos vemos. Que tengas buen día.
Igualmente. Gracias a vosotros.
Adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Continuamos en Fórmula Salud tratando de buscar las mejores opiniones para llevarles a todos ustedes, como siempre hacemos, los mejores consejos. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, acaban las vacaciones y llega el momento de, por ejemplo, volver a los colegios. Y lo hacemos con unas cuantas incertidumbres.
Espero que todos hayamos pasado un verano razonablemente bueno. Y después del verano llega el cole. Y después del cole llega la vieja normalidad. Voy ahora a reflexionar sobre un aspecto que yo creo que tiene una enorme trascendencia. Y es el impacto que la vuelta al cole tiene en nuestras vidas. Si algo sabemos ya con plena seguridad, es que el COVID-19 cabalga a lomos de la movilidad. Es tanto más peligroso, es tanto más agresivo, cuanto más movimiento haya, cuanta más movilidad haya. Por otra parte, no hay nada que nos devuelva más a la rutina y, por lo tanto, a la menor movilidad que la vuelta al colegio de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es por esa razón por la que soy un firme defensor de la vuelta al colegio con todas las medidas de seguridad que se han establecido, con todos los protocolos y los planes de seguridad por parte de las autoridades sanitarias, porque va a tener un impacto muy positivo en la formación de los jóvenes, de los chicos y chicas de nuestro país. Estar juntos y aprender juntos es algo imprescindible, pero también por el impacto que va a tener en nuestro modelo de vida, en nuestra organización como sociedad. Ya digo que no hay nada que nos devuelva más a la rutina, no hay nada que nos devuelva más a la relación con grupos estables, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con los conocidos del bar, que es la mejor manera también de luchar contra el coronavirus. Respetar las distancias, uso de mascarilla, desinfección y disminución de la movilidad.
¿Y cree usted que volveremos al confinamiento?
No vamos a volver al confinamiento, al menos esa es mi profunda convicción. Pero sí tenemos que acostumbrarnos a convivir de otra manera, de momento hasta que tengamos disponible una vacuna. Pero detrás de la vuelta al cole, que tanto se está discutiendo estos días, hay un elemento también de disminución de la movilidad, de la gran movilidad que es la que ha provocado a lo largo del verano los repuntes que hemos comprobado y a los que hemos tenido que asistir. La lucha contra el coronavirus es una lucha que tenemos que mantener entre todos, a todas horas y en todo momento. Por tanto, en medio de todo el debate, de toda la discusión a la que hemos asistido a lo largo de este tiempo, aquí uno que defiende la vuelta presencial a la educación, porque creo que es bueno para nuestros hijos, pero también para el conjunto de la sociedad, que hará que probablemente esa disminución de la gran movilidad, la que va de unos lugares a otros, de unas regiones a otros, de unas ciudades a otras, esa gran movilidad que es la que ha producido y ha provocado el incremento de los brotes a lo largo de este verano.
Pues muchísimas gracias y muy buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana a todos y a todas y esperemos que todo esto se pueda cumplir.
In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato.
Bueno, pues así llegamos al final de esta edición dominical de Fórmula Salud. Como siempre en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prof. Y ya saben, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del día para ser más felices.
E poi, qué idea.
Vale idea.